Muy buenos días. Saludo con especial cariño a las autoridades presentes, a los distinguidos invitados, pero quiero también saludar a todos y cada uno de mis compatriotas, que han sido los verdaderos protagonistas de estos últimos 30 años y de la recuperación de nuestra democracia. Hace 30 años atrás, en un día como hoy, en este mismo Palacio de la Moneda, cuando recién habíamos recuperado nuestra democracia y dábamos los primeros pasos como un país libre y demócrata, el presidente Elwin, que recién asumía y que fue un hombre clave en la recuperación de la democracia y en las primeras etapas de la transición, dijo las siguientes palabras. Esta criatura, se refería a la democracia, está naciendo. Esta libertad que estamos reconquistando, tenemos que cuidarla. Y la vamos a cuidar en la medida en que sepamos respetarnos los unos a los otros. En que no volvamos jamás a convertirnos unos chilenos en enemigos de otros chilenos. Podemos pensar distinto, tener distintas creencias, adorar a Dios según nuestra propia fe, pero todos juntos constituimos esa patria que construyeron O'Higgins, Carrera y los demás padres de la patria. Sin duda, esas palabras recogían las lecciones de las traumáticas décadas que habían antecedido a la recuperación de la democracia. Pero también, sin duda, esas palabras tienen hoy plena vigencia. Hoy, cuando nos aprestamos a conmemorar y celebrar 30 años de la recuperación de nuestra democracia, es bueno aprender las lecciones de nuestras últimas 3 décadas y, por supuesto, las lecciones de lo que hemos vivido en estos últimos 5 meses. ¿Por qué perdimos nuestra democracia el 11 de septiembre de 1973? No fue una muerte súbita ni inesperada. Fue el desenlace, previsible, aunque no inevitable, de una larga y triste agonía provocada por el quiebre de la amistad cívica y el no respeto por nuestros valores republicanos. Fue una agonía que comenzó en la década de los 60, cuando algunas fuerzas políticas validaron el uso de la violencia como instrumento de lucha política y despreciaron los valores de la democracia. Fue cuando se impusieron los ideologismos totalitarios, excluyentes, de uno y otro lado. Y así pasamos, sin darnos cuenta, de la sensatez a las pasiones, de la moderación al extremismo, del respeto a la descalificación, del diálogo a la intolerancia, de los argumentos a la violencia, de la amistad cívica a los odios divisorios y de poner siempre por delante el interés superior de la política a encapsularnos en nuestros propios proyectos y trincheras. Y así llegó el 11 de septiembre de 1973, el quiebre de nuestra democracia y el inicio de 17 años de régimen militar. ¿Cómo recuperamos nuestra democracia? Lo hicimos con madurez y con grandeza, en base a diálogos y acuerdos, en que todos aportaron y todos tuvieron que ceder en aras del interés superior de la patria. Y así logramos una transición hacia la libertad y la democracia, pacífica, ejemplar, que es reconocida como tal en el mundo entero. ¿Qué han significado estos primeros 30 años después de la recuperación de nuestra democracia? Yo sé que hay muchas críticas, pero yo estoy convencido que fueron 30 años muy fecundos para Chile. Recuperamos nuestra democracia en forma ejemplar. Construimos y fortalecimos instituciones sólidas. Multiplicamos por 5 nuestro ingreso per cápita y pasamos de la medianía de la tabla a encabezar América Latina en términos de desarrollo económico, social, humano. Logramos reducir la pobreza de más del 60% a menos del 10%. Esos son números. Pero detrás de esos números, 8 millones de chilenas y chilenos lograron superar la condición de pobreza. Las desigualdades disminuyeron y surgió una amplia y pujante clase media. Sin duda, fueron décadas fecundas. Pero eso no significa desconocer que también durante esas décadas fuimos incubando o acumulando muchas falencias que han provocado un gran dolor en el alma de nuestra nación y que sin duda necesitan el compromiso y el aporte de todos los chilenos para ser atendidas con urgencia. Descuidamos a nuestros niños más vulnerables. Fuimos ingratos con nuestros adultos mayores. No nos hicimos suficientemente cargo de los temores y carencias de nuestra clase media. No avanzamos con la suficiente fuerza hacia una plena equidad entre hombres y mujeres. No combatimos con suficiente voluntad los abusos contra algunos y los privilegios de otros. No prestamos suficiente atención al debilitamiento de nuestras instituciones, ni al creciente divorcio entre la ciudadanía y la política. No modernizamos el Estado acorde a las exigencias de los tiempos modernos y para ponerlo al servicio de los ciudadanos. Ahí vemos falencias del pasado que constituyen desafíos del futuro. Todas estas tareas están en el corazón de las prioridades y compromisos de nuestro gobierno. Y sin perjuicio de reconocer errores, esta segunda mitad de nuestro gobierno va a poner mucho énfasis y darle mucha prioridad a las falencias, las carencias, las sombras que, como acabo de mencionar, fuimos incubando y acumulando durante las últimas décadas. Y para eso vamos a seguir buscando, a través del diálogo franco, con todos los sectores de la sociedad, los acuerdos amplios y sólidos que nos permitan avanzar con velocidad, con seguridad, hacia el cumplimiento de la misión que está todavía pendiente. Hoy, en que nuestro gobierno cumple 2 años y en que conmemoramos 30 años de la recuperación de nuestra democracia, quiero invitar a todos mis compatriotas a reflexionar sobre lo que juntos hemos vivido estos últimos 5 meses. Hay muchas hipótesis, muchas explicaciones respecto de las causas últimas y las causas inmediatas de lo que se originó a partir del 18 de octubre del año pasado. Pero aún no hay una visión o un diagnóstico compartido. Lo que sí tenemos claro es que a partir de ese 18 de octubre se generaron importantes procesos simultáneos, pero de muy distinta naturaleza, que hay que saber distinguir. Primero, se desató una ola de violencia inédita en nuestra historia, con atentados múltiples, simultáneos y extensivos al orden público y al patrimonio de nuestro país, cuya magnitud, intensidad y extensión nunca antes habíamos conocido, y que puso a prueba a todas las instituciones del Estado, y que demostró que ni el Estado, ni todas las instituciones, ni nuestras policías estaban debidamente preparadas. Segundo, surgió una poderosa demanda ciudadana por avanzar con mayor intensidad y con mayor sentido de urgencia hacia una sociedad más justa, más equitativa, con mayor equidad, con menos abusos y con menos privilegios. Tercero, y especialmente desde el mundo político, surgió una fuerte demanda por una nueva discusión y un nuevo acuerdo constitucional. Cuarto, nuestra capacidad de crecimiento, de inversión, de creación de empleos se vio severamente afectada por los hechos graves de violencia y por las múltiples alteraciones del orden público. A todas estas situaciones se suman además importantes desafíos que impactan la vida de los chilenos y que el gobierno también ha debido enfrentar y atender, como las graves inundaciones en las regiones del norte, la grave y extensa sequía que afecta a gran parte de nuestro país, la dura temporada de incendios forestales que hemos debido enfrentar, las amenazas y realidades que significa el coronavirus, el debilitamiento de las economías mundiales y su impacto sobre nuestra economía, como quedó claramente reflejado el lunes recién pasado. Pero además, hay otros desafíos que también están y siempre han estado y que no podemos descuidar solo porque estamos viviendo una contingencia especial, como el gran desafío del cambio climático y el calentamiento global, el gran desafío de incorporarnos a esta revolución de la tecnología, la sociedad del conocimiento y la información, el rápido proceso de envejecimiento de nuestra población. Ustedes ven, el mundo entero y también Chile, enfrentamos problemas, desafíos, pero también tenemos enormes oportunidades. Y la gran pregunta es cómo vamos a enfrentar esos problemas, esos desafíos y esas oportunidades. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno frente a los hechos que se originaron a partir del 18 de octubre? Frente a la violencia y atentados al orden público, que como dije, por su magnitud, extensión e intensidad que nunca antes habíamos conocido, han sobrepasado en muchas ocasiones las capacidades de nuestras policías. Hemos usado todos los instrumentos que nos entrega la ley y el Estado de Derecho. Hemos fortalecido la dotación, equipamiento y tecnología de carabineros y de la PDI, las cuales han aplicado la fuerza legítima regulada por la ley y sus protocolos y buscando siempre el respeto a los derechos de todos. Pero cada vez que se han cometido abusos, excesos, delitos o que no se han respetado la ley o los protocolos, tanto el gobierno como las instituciones hemos tenido una sola actitud, clara, firme y coherente: condenar todo atropello, abuso a los derechos de las personas y condenar todo aquello que se aparta de la ley y de los protocolos institucionales. Las fuerzas de orden lo hacen a través de sus propios sumarios internos y el gobierno ha puesto todos los antecedentes en manos del Ministerio Público para que investigue y posteriormente en manos de los tribunales para que juzguen, como corresponde en una democracia, como corresponde en un Estado de Derecho. Para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, y comprendemos la angustia y el dolor que produce en nuestros compatriotas la violencia, el desorden, la destrucción que hemos observado en los últimos tiempos, pusimos especial énfasis en reimpulsar nuestra agenda de orden público y seguridad ciudadana a través de proyectos de ley que nos van a permitir resguardar mejor el orden público y proteger mejor la seguridad ciudadana y de esa manera proteger mejor a las familias, sus libertades y sus derechos que han sido vulnerados por esta ola de violencia. Por de pronto, estamos poniendo urgencia a la modernización de carabineros, proyecto de ley que enviamos al Congreso hace ya bastante más de un año y que es absolutamente necesario. Lo mismo con la creación de un nuevo sistema de inteligencia nacional, la protección de nuestra infraestructura crítica, mejores instrumentos para combatir los delitos cometidos por encapuchados, un estatuto de protección de nuestras policías. Todos esos proyectos están todavía en el Congreso y son muy necesarios para cumplir con la demanda que nos hacen los ciudadanos de un Estado y de un gobierno que respete y proteja mejor el orden público y la seguridad ciudadana. Por eso le hemos puesto urgencia permanente a todos estos proyectos y yo le pido al Congreso que apuremos el ritmo del trabajo legislativo para dar satisfacción a esta gran demanda y prioridad de todos nuestros compatriotas. Agradezco al Congreso la aprobación reciente de una ley que nos va a permitir combatir con mayor eficacia delitos relacionados con los saqueos y las barricadas. Agradezco al Senado la aprobación ayer del proyecto que crea un ingreso mínimo garantizado que va a favorecer. Que va a favorecer a 700.000 trabajadores, de los cuales más de 400.000 son mujeres. Frente a las demandas sociales, el gobierno reaccionó 4 días después del 18 de octubre, planteando y enviando al Congreso una amplia y profunda agenda social, que enviamos el 22 de octubre y cuyos principales componentes obedecían y recogían las principales demandas que estaba expresando la ciudadanía. Un proyecto de ley para mejorar las pensiones, que ya está vigente, el Pilar Solidario. 1.600.000 personas han tenido un reajuste significativo, de las cuales han tenido un reajuste de hasta un 50%. Y de ese 1.600.000 personas, 1.000.000 son mujeres. Y está pendiente la segunda etapa, que nos va a permitir mejorar las pensiones de la clase media y también mejorar las pensiones de los adultos mayores no valentes. Hablé recién del proyecto que crea el ingreso mínimo garantizado. Enviamos una reforma profunda a nuestro sistema de salud, que reforma las ISAPRES, el PONASA, SENAVAST, y que crea un nuevo sistema de salud, como lo están demandando, y con mucha razón, todos nuestros compatriotas. Enviamos proyectos para controlar el alza de precios de bienes públicos esenciales, como la electricidad, o lo hicimos a través de medidas administrativas, como controlar o estabilizar el precio de la electricidad, el agua, los peajes, el transporte público. Frente a los abusos que se cometen contra algunos y los privilegios de que disfrutan otros, en los próximos días vamos a enviar al Congreso 3 proyectos de ley. El primero para combatir con mayor eficacia los abusos que significan las colusiones, los carteles que abusan de los consumidores. Y también para combatir y castigar mejor los llamados delitos económicos. Segundo, un proyecto de ley para fortalecer la capacidad del Estado de proteger los derechos de los consumidores. Y tercero, un proyecto de ley para fortalecer la capacidad del Estado de proteger también los derechos de los trabajadores. Frente a las amenazas y efectos negativos que ha sufrido nuestra economía, hemos reaccionado con un importante paquete, programa de reimpulso económico que busca recuperar nuestra capacidad de crecer, proteger los empleos de nuestros trabajadores y también proteger a nuestras pymes y, por supuesto, promover la inversión. Sabemos que estas medidas no solucionan todos los problemas de todos los chilenos. Eso nunca va a ocurrir. Pero sabemos también que significan un enorme esfuerzo del país, del Estado, de la sociedad entera, por darle ese sentido de urgencia y prioridad a las principales demandas que han expresado nuestros compatriotas y que van a contribuir a fortalecer el orden público y la seguridad ciudadana, a aliviar la situación económica de las familias más vulnerables y de clase media, también a combatir con mayor eficacia los abusos y eliminar los privilegios y a potenciar la recuperación de nuestra economía para proteger nuestros empleos y proteger a nuestras pymes. Hay algunos que dicen que todo es insuficiente. Incluso algunos hablan de migajas. Yo quiero decir, nunca antes en la historia de Chile se había hecho un programa social tan amplio, de tanta envergadura y que comprometa tantos recursos públicos como el que hoy día estamos impulsando y espero con el acuerdo de todos los chilenos. Sabemos también que se ha iniciado un debate y un proceso constitucional. Frente a esto, yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los chilenos queremos mejorar, perfeccionar, modernizar, cambiar nuestra Constitución. Y por eso el gobierno ha impulsado y ha respaldado el acuerdo que alcanzaron un importante grupo de partidos políticos en un momento muy crítico de nuestra sociedad, en que muchos pensaban que estábamos perdiendo el rumbo y que la política no era capaz de responder. Ese acuerdo, que se consagró posteriormente en una reforma constitucional, abre un camino para discutir y avanzar en materia constitucional que incluye dos opciones. Y quiero decirlo con todas sus letras. Las dos son igualmente legítimas e igualmente democráticas para perfeccionar, modernizar o cambiar nuestra Constitución. El primero, el apruebo, busca lograrlo a través de una convención constituyente que podrá ser totalmente elegida o de carácter mixto. El segundo apunta a lograrlo mediante un acuerdo dentro de nuestra institucionalidad vigente. El país, los chilenos, van a resolver el camino el 26 de abril próximo. Y todos tenemos que respetar la decisión libre y soberana que tomen nuestros compatriotas. Nuestro gobierno ha asumido un compromiso y está trabajando para garantizar un proceso constituyente pacífico. Y por eso condenamos la violencia, toda la violencia, venga de donde venga, de cualquier naturaleza. Pero además de ser pacífico, queremos que sea transparente, que sea alegre y que sea participativo y que refleje la voluntad del pueblo de Chile. Hoy, en que nuevamente vemos nubarrones y amenazas al orden público, al Estado de Derecho, a la paz social, a la sana convivencia, a la marcha de nuestra economía e incluso a nuestra democracia, es urgente y necesario revivir y practicar las mismas virtudes y cualidades que nos permitieron recuperar en forma ejemplar nuestra democracia hace 30 años atrás. El desenlace de las fuerzas y movimientos que surgieron a partir del 18 de octubre aún no está escrito y va a depender de nuestras actitudes, nuestras conductas y nuestras acciones durante los próximos meses. Y existen, o uno puede vislumbrar, dos grandes caminos básicos. El primero, que impulsan algunos grupos, apunta a validar la violencia, a debilitar las instituciones y el Estado de Derecho, a desprestigiar a las policías, a fomentar la división y la confrontación y el odio entre los chilenos, a actuar con demagogia, populismo e irresponsabilidad en el campo económico y social, comprometiendo así a las futuras generaciones, a descalificar todo diálogo y todo acuerdo, a despreciar la amistad cívica y a intentar alargar la crisis lo máximo posible para poder obtener por ese camino los objetivos que nunca han logrado por las vías democráticas. El segundo camino, que yo sé que interpreta la voluntad y la conciencia de la inmensa mayoría de los chilenos, y especialmente de los que realmente creemos en la democracia y en la paz, consiste en combatir unidos, con firmeza, dentro del marco de la ley, todo tipo de violencia, cualquiera sea su origen, su lógica o su naturaleza. Respetar y contribuir a fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho. Fortalecer y apoyar a carabineros y a la policía de investigaciones en el uso legítimo de la fuerza dentro del marco de la ley, los protocolos y el respeto absoluto a los derechos de todas las personas. Actuar con sensibilidad y con un sentido de urgencia frente a las demandas sociales y con madurez y responsabilidad frente a los desafíos económicos, para no debilitar ni destruir las bases de nuestra economía ni de su futuro. Apunta también a valorar y practicar el concepto de unidad nacional, el sentido de misión compartida, la amistad cívica y los caminos del diálogo y los acuerdos. La historia nos ha enseñado una y otra vez que el primer camino conduce rápida e inexorablemente a una crisis de violencia, estancamiento, frustración, que termina significando mucho dolor y sufrimiento para todos, pero especialmente para los más vulnerables y para nuestra clase media. El segundo camino, estoy convencido y sé que así lo piensa la inmensa mayoría de mis compatriotas, conduce a un Chile más libre, más justo, más próspero, en que todos tengamos las oportunidades y los apoyos solidarios para poder desarrollar con nuestro esfuerzo nuestros talentos y buscar así nuestra realización como personas y nuestra felicidad como familias. Quiero decirlo fuerte y claro, nuestro gobierno está absolutamente comprometido e impulsa con convicción este segundo camino. Pero también quiero decirlo claro, no basta solo con el compromiso y convicción del gobierno. Para avanzar por este segundo camino y con todos los riesgos y amenazas que nos rodean, necesitamos el compromiso, voluntad y apoyo de todos los demócratas y amantes de la paz, que somos la inmensa mayoría de nuestro país. Todos juntos tenemos un compromiso, tenemos un desafío: condenar la violencia, sancionar a los violentistas, aislar y denunciar a todos aquellos que lo impulsan, validan o avalan la violencia, contribuir a recuperar la amistad cívica, el diálogo franco y la búsqueda de los acuerdos, impulsar y perfeccionar la agenda de orden público, la agenda social, la agenda antiabusos, la agenda de reimpulso económico y contribuir a que nuestro país logre estar a la altura de los desafíos que estamos enfrentando. Y muy especialmente, y esta es una lección de los últimos 30 años, incluir a los excluidos. En nuestro país no podemos tolerar y tenemos que hacer todo lo que sea necesario para que nadie, nadie se quede atrás. Y además, sin duda tenemos que fortalecer nuestras instituciones, el Estado de Derecho, modernizar nuestro Estado y cuidar nuestra democracia. En la historia de nuestra República hemos enfrentado muchos desafíos en que nuestro temple, nuestra grandeza, nuestra inteligencia fue puesta a prueba. A veces lo hicimos muy bien, otras lo hicimos muy mal. Enfrentamos unidos la Guerra del Pacífico, fracasamos en la Guerra Civil del 91, fracasamos en el quiebre de la democracia el año 73. Tuvimos un gran logro en la forma ejemplar en que recuperamos nuestra democracia. Tuvimos un gran logro en la forma ejemplar en que reconstruimos nuestro país después del peor terremoto que asoló nuestro país, como fue el 27 de febrero del año 2010. Ahora, la patria nos pone nuevamente ante una encrucijada frente a la cual no podemos fallar y por la cual vamos a ser juzgados por nuestros hijos, por nuestros nietos y por las generaciones que vendrán. Comencé estas palabras recordando los dichos del presidente Elwin hace 30 años atrás. En ese mismo discurso, el presidente Elwin agregó: necesito vuestra ayuda. Lo que tenemos que hacer, lo vamos a tener que hacer entre todos. No será la obra de un partido ni de un grupo de partidos, será la obra de todos los chilenos. Hoy también, la patria, nuestro gobierno y este presidente, necesitamos la ayuda de todos los chilenos para superar los tiempos difíciles que estamos viviendo, no solamente por lo que se generó a partir del 15 de octubre, sino que por las múltiples otras crisis y desafíos que coinciden y que también tenemos que enfrentar. Necesitamos la ayuda de todos los chilenos para enfrentar estos tiempos difíciles y desafiantes y construir juntos esa patria buena, grande, justa, con la cual siempre hemos soñado. Queridos compatriotas, la paz, la sana convivencia, el orden público, el Estado de Derecho, la democracia nunca están plenamente garantizados. Siempre han enfrentado y enfrentan y seguirán enfrentando amenazas. Por eso los invito a reflexionar. Podemos pensar distinto. Viva la diferencia, que enriquece el debate. Pero también podemos caminar y construir juntos. Y siempre, siempre tenemos que combatir la violencia y cuidar nuestra democracia. Muchas gracias.